todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, va sedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va.
En este cielo ya no hay paz.
Ya no hay forma para controlar.
Ni una bomba no puede frenar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor.
No sé lo que habrá pasado, pero estoy muy caliente. Voy a buscar mi teléfono y dice, no, usted no puede hablar por falta de pago. Que mi teléfono está por falta de pago. Cuando yo veo a todo el mundo que habla por teléfono.
Las líneas están congestionadas.
Sí.
Ha empezado un nuevo ciclo radial de Derrocando a Roca. Llamamos primero a toda nuestra audiencia veraniega que estén tranquilos. Estén tranquilos y tranquilas.
Hemos vuelto.
El cambio no va a ser tan abrupto, me parece.
No, pero hay una voz que la audiencia veraniega, que fue el programa explotó durante el verano, no conoce, que es la de Santiago Pellegrini.
Le presentamos, Santiago Pellegrini, con todos
muy,
ustedes.
Muy, muy, muy buenas tardes.
¿Cuál es tu sueño? Contale a la audiencia.
Volver a...
Yo creo en la gestión.
Y está cumplido. Bueno. Y tal vez... ver a este señor con la banda presidencial alguna vez,
porque no. Sí, sí. Y no nos podemos hacer cargo de eso, por eso yo no voy a jugar ese partido.
No se hace cargo.
Y además no se juega ningún partido este fin de semana tampoco.
No, además.
Así que justo además. La frase de Florencio Randazzo que nos acompaña en esta intro del primer programa del año de Rocando a Roca en este nuevo ciclo en FM La Tribu. Estamos también con Estefanía Verónica Santoro, que no sé si tiene el apellido también.
No, Santoro a secas.
Santoro. Bien, Fanu, ¿cómo
que
estás?
Que no sé de qué procedencia es, pero calculo que Tano.
¿Sos feliz, Fanu?
¿Viste esa gente que...? Más o menos. Ahora sí, porque volví recién de mis
pero,
vacaciones.
Claro, recién volviste de vacaciones y ya tirás un más o menos. Yo estaría un poquito más entusiasmado.
Y
¿no?
lo que pasa es que me reencuentro con el bajón de la realidad. Vieron que uno cuando vuelve de vacaciones se da con... No, la concha.
Uno que es un asalariado, ¿no?
Claro.
Igual la realidad es una construcción, Fanu. Eso yo creo que deberías saberlo.
Es una construcción social y cultural, por supuesto.
No esto de queremos tener un millón de amigos. No se puede tener un millón de amigos.
La amistad también es una construcción.
¿Por qué?
Es
verdad. Yo quiero ser Roberto Carlos.
¿Cuántos amigos tenés? Claro, esa sería la pregunta.
Sí, creo que no llego a 10, pero no necesito mucho más que eso.
Bien, bastante bien. Es un muy buen número.
Sí, sí. Llegás a armar un fútbol 5.
Sí, sí. Lamentablemente muy pocos tienen destrezas futbolísticas, pero sí, en alguna ocasión se ha demostrado, ¿no?
Bien, y saludo a Juan Quilimpani, que está en la operación, también a Ezequiel Medina en la producción y a todos nuestros compañeros de Rocando que están del otro lado, que no han podido venir. Pero bueno, las vacaciones a veces exigen cierta prolongación, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí.
Quizás 2 meses no te alcanzan, quizás 15 días más, así que tendremos plantel completo dentro de poco. Mi nombre es Carlos Sanabria y estaré al frente de este gran equipo periodístico hasta fin de año. Ojalá, si la gente de la tribu
nos echa
antes.
¿Ha echado algún programa alguna vez a lo largo del año?
A ver,
año?
Yo creo que... Responda al operador, que está hace años acá.
¿Han echado?
No, dice que no, pero yo revisaría los expedientes.
Veremos la excepción
de la tribu.
Yo lo único... Si bien Fanu recién estaba como medio más o menos,
sí.
Yo vi gente en la puerta que no conozco y tengo miedo que sean personas voluntarias que se ofrecieron a reemplazarnos.
No.
No sé si ustedes saben de algo.
Yo creo que vi a alguien con cara de María Eugenia Vidal afuera.
Mirá, yo lo que vi era gente pintándose medio como mimos. Y ya los voluntarios reemplazan, son mudos, son mimos. Ya lo que estamos haciendo nosotros es fácilmente...
Es que vos crees que los voluntarios pueden hacer más que... hacer mímicas
yo creo
de docentes que no lo son.
creo que hicimos bien entonces en no irnos del aire el verano, de mantener, porque si no, mira, capaz que un ejército de voluntarios...
Aguantando el ranchito.
Claro, nos copaban el estudio.
Lo cierto es que, bueno...
¿Cómo fue el verano que yo no estuve? A ver, cuénteme un poquito.
Fue un éxito.
Estuvo re bueno.
Un éxito rotundo.
Sí. De hecho, espero que los mensajes sigan llegando en la cuenta de Telegram.
Sí.
Pueden escribir, nos buscan como @derrocandoarroca y nos mandan mensajitos, audios, explotó Telegram.
Entonces, me siento fuera de la tecnología con Telegram.
Es tipo, ¿verdad? WhatsApp, bájatela.
Bueno, es como WhatsApp, lo voy a hacer por Derrocando nada más.
Y ahí no, si lo leemos al toque es al instante.
Por supuesto, como la comunicación en estos días, ¿no?
Como Instagram también, ¿no?
Sí, nos pueden seguir ahí. ¿Subiste ya la foto, Fano?
Sí, ya está nuestra vuelta al aire ahí fotografiada.
También pueden escribirnos en Facebook, Derrocando a Roca, o en el Twitter, @derrocandoroca. Teléfonos también de la tribu, 486-40489, 4866-1095.
¡Qué memoria,
el teléfono,
Santi!
Qué gran invento el teléfono, ¿no? Ahora que lo miro ahí... con sus cablecitos y sus teclas.
Y ese disco que todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Da la vueltita, el numerito, la verdad que es interesante. Es el que está ahí, de hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy atractivo.
Bueno, Fanu, se viene el día 8, miércoles,
sí.
Paro de mujeres, y nos ha traído algo para hablar, pero de una manera como... medio de costado, ¿qué es lo que hace?
Sí, porque bueno, todos sabemos, todas y todas sabemos por qué vamos a salir a marchar. A ver, las consignas son muchas, son muy variadas, las pueden encontrar en distintas páginas, en distintos lugares, pero lo que a veces se confunde y que es lo que yo estuve viendo en las redes sociales es que hay ciertos conceptos que no están muy claros, ciertos conceptos que de personas que son ajenas al feminismo que no entienden, y frente a esa ignorancia, tal vez que no es una ignorancia adrede, sino que es una ignorancia del desinterés o la desinformación o la mala información causada por los medios de comunicación masiva, ¿qué pasa? Hay personas que no entienden ciertos conceptos, entonces vamos a tratar de desarmar eso y explicarlo. Y también, por supuesto, vamos a derrocar los mitos del feminismo que, bueno, hacen que nuestro discurso se vea desprestigiado.
¿Quién tiene mitos feministas? ¿Quién maneja mitos feministas hoy?
¿Quién los maneja? Y bueno, principalmente...
Hay muchos primero.
Principalmente los mitos provienen de aquellas personas que no están avalando nuestra lucha o que la ven como algo que no tiene un sentido específico.
Me llama la atención que no te la juegues, que no digas que no hay mitos machistas sobre el feminismo.
Sí, sí. Hay mitos.
Ah, bueno, esa palabra faltó.
Pero el problema es que cuando se habla de mitos, claro. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un pensamiento, ¿no? Pero acá vamos a hablar de los falsos mitos, porque todos los mitos que vamos a nombrar
son
ideas falsas.
El más picante, que vas a derribar hoy, que vas a derrocar.
Las lesbianas son mujeres, por ejemplo. Ese es un gran mito.
Pero el mito
falso,
es que las lesbianas no son mujeres.
Claro.
Ajá.
No, el mito, la realidad es esa. Que no todas las mujeres, que no todas las lesbianas se consideran mujeres.
¡Apa! Mirá, atención con eso. Así que entonces Fanu Santoro tendrá su espacio. Y como nota principal tenemos...
una voz.
Una voz que no hay mucho que agregar.
No.
Quilombo en el fútbol argentino.
Como decíamos antes, no editaba presentación.
Sí, no
necesita presentación.
Pero está todo mal con el fulbo. Está todo mal con el paro de futbolistas.
Yo esperaba que tomen los clubes los jugadores. Esperaba realmente una revolución del proletariado que no se estaría dando.
Algo así como la democracia corintiana de Sócrates en Brasil.
¿Ah?
¿Futbolistas argentinos agremiados representan la ultraizquierda? ¿Ustedes creen?
Decir,
¿es el nuevo sujeto de resistencia contra el macrismo?
Es Sergio Marchi.
Es la reencarnación de Lenin.
Todo eso le vamos a preguntar al doctor Carlos Salvador Bilardo. Bueno.
Que además
campeón
es,
del mundo,
que
campeón.
Yo no sabía el dato.
Es médico.
Por eso doctor.
Claro. No porque te tendría.
Pero podía ser abogado.
Sí,
verdad,
cierto. Puede
punto
ser.
Para Juan.
Bien, ahí. Así que sumaremos la voz de Bilardo para hacer una charla y, bueno, preguntarle bastantes cuestiones respecto a la actualidad del fútbol argentino. Yo,
un tipo que ha pasado por todas las fases,
sí,
llegado a la Asociación
procesos.
Del Fútbol Argentino, desde jugador...
¿Extrañará a Grondona?
Podemos preguntárselo.
Ajá,
podemos preguntárselo
buena
como
pregunta.
Entrenador, como manager, en la época en que Maradona era el técnico.
Bien. Vamos a darle arranque entonces a este Derrocando a Roca, creo que es el número...
Saludos a Jimena Izaguirre, que comparte la voz del entrevistado. Sí. Así que saludos para ella, gran seguidora de Rocando.
Muy bien.
Creo que no le gusta el buen fútbol a Jimena. A veces le gusta el fútbol rústico. Habría que preguntarle que nos escriba. Lo cierto es que vamos a darle arranque. Esto es Rocando Roca, programa 195, ¿no? Es medio melodioso, pero tiene distorsión. Ajá. Ideal para días de lluvia si tenés que levantar tu triste alma. Esto es Rocando Roca y que al periodismo lo callen otros.
Escuchando Derrocando a Roca.
Faru Santoro se está poniendo cómoda porque ella, digamos, va a derribar mitos y para explicar algo hay que tener mucha pedagogía y tener mucha paciencia, así que Faru ya está.
Sí,
mucho
en
más
realidad,
a nosotros que somos lentos, sí. Lentos.
Esto me pone un poco nerviosa porque me da un poquito de furia. ¿No?
Furita.
Furiecita.
No, pero ese es el primer paso. Vos sos docente, Carlos. Sabés que el enojo, la ira, la furia es algo que hay que mantener a un costado al momento de enseñar.
En teoría.
Bueno.
En teoría el comunismo funciona.
Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a derrocar los mitos en torno al feminismo y vamos a hablar también de nuevos machismos.
Atención, señor, señora, hijo, hija, primo, prima, que usted que repite cosas contra el feminismo, escuche esta sección. Y si conoces a alguien que también lo hace, compartirá después.
Ahí está. Bueno, mito número uno. A ver, el gran mito base de todo esto es el mito de la mujer. La mujer es un mito. mejor que decimos
esto. A ver.
Desglose, por favor. Desarrolle.
Vamos a partir de la base, por supuesto, traemos la teoría porque esto es lo que nos hace reflexionar de determinada manera. Y decimos que, retomando a nuestra querida Simone de Beauvoir, vamos a decir que la mujer es un producto artificial. ¿Por qué decimos esto? Porque es una construcción social, política y ideológica que se ha instaurado a lo largo de la historia que nosotros conocemos y, por supuesto, a través de las sociedades. Entonces, sí.
¿Qué dice
Simón? Simón dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta gran frase que la hizo tan conocida a través de su libro El Segundo Sexo. Entonces, hay toda una serie de caracterizaciones, normas, instituciones por las que la mujer, entre comillas, o vamos a decir hembra en el lenguaje que utiliza Simone de Beauvoir, va pasando para llegar a eso que se considera una mujer, esa construcción social, política, ideológica y cultural.
Al prototipo, al estereotipo, mejor.
¿Y qué sería esto? ¿Cómo se comportan las mujeres? ¿Cómo, qué cosas podemos hacer y qué cosas no? ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? Uh-huh. Estos prototipos, por supuesto, como dice Javi. Entonces, este es el gran mito de la mujer.
Eso no es femenino, una frase que se puede utilizar, ¿no?
Claro.
Tal cual.
En la casa.
Cruzate de piernas. No estés con las piernas así.
Las mujeres no dicen su edad, por ejemplo.
Las mujeres no
te tires eructo, por ejemplo.
Claro.
O no dicen malas palabras.
Exacto.
Bueno, entonces, a raíz de esto, inmediatamente llegamos al segundo mito, que es el que adelantamos en la intro. El segundo mito falso que vamos a derrocar es: las lesbianas son mujeres. Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las lesbianas son mujeres?
Sí.
Bueno. Garrafal.
Somos producto del sentido común.
Bueno, pero muchas personas se preguntan por qué las feministas, porque esto es algo que se habla, no es algo que se habla en cualquier ámbito, ¿no? En una asamblea de
No le hablamos en un asado de domingo.
Oh, claro, por supuesto, no. No es un tema que interese a cualquier persona, sino que es un tema que es una reflexión que se fue haciendo dentro de los feminismos y dentro de distintas teorías. Uh-huh. Bueno, por supuesto que estas teorías van bajando a la práctica y van inundando todos los otros feminismos, porque no solo hablamos de teoría, sino que también esto es algo que se puede ver en la práctica. Entonces, hay muchas personas que se preguntan por qué hacemos esta distinción. ¿Por qué decimos Par Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans? Si ya la estamos nombrando. No, bueno. Hay lesbianas que no se sienten representadas por esa idea de la que hablábamos antes del mito de la mujer, ¿no? Uh-huh. Hay lesbianas que no se sientan representadas con ese ideal.
Con la construcción de la identidad de una mujer, digamos.
Claro, de lo que tiene que ser o de lo que tiene que hacer una mujer, cómo se tiene que comportar, qué cosas puede y qué cosas no, qué cosas están bien vistas y qué cosas
entonces, como
están.
Como se contraponen a eso, la categoría mujer no las interpela.
No es que, claro, no las representa, o sea, se salen de eso.
Pero, ¿esas son agrupaciones particulares o
corrientes?
No.
¿O es como muy rebuscado de algunas organizaciones?
No, en realidad, o sea, si hablamos desde la teoría, la primera en manifestar esta reflexión fue Monique Wittig, ¿no? En uno de sus libros. Entonces, lo que plantea ella es que las mujeres, o sea, perdón, las lesbianas, renuncian a ese mito de la mujer del que hablábamos antes. Uh-huh. Retoma la teoría de Simone de Beauvoir y llega a decir que las categorías sexuales, como las conocemos nosotros, que son hombre y mujer, no son categorías simples, sino que son clases sociales, dice.
Pero, perdón, ¿eso se puede utilizar desde otro lado de manera ofensiva? Por ejemplo, decirle a una lesbiana, vos no sos mujer. Y si alguien te lo tira así, no estás citando a Simone de Beauvoir ni a Wittig, sino que es como...
Claro, y justamente hay lesbianas, claro, pero vos fíjate que para algunas puede ser un insulto, pero para otras no, porque hay muchas lesbianas que se deben sentir orgullosas de no pertenecer o de no corresponder con ese ideal de mujer del que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Monique Wittig habla en términos marxistas, ¿no? Dice que hay las categorías hombre y mujer que las mencionamos recién, dice que son clases sociales. ¿Por qué? Porque lo especifica en una relación de explotación. Obviamente, el varón va a ser el que explota a la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos toda una historia de patriarcado por detrás, en donde hay una violencia ejercida sobre la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Además de esta explotación del varón hacia la mujer o de este sistema de poder, sí, hay una institución que nosotros conocemos como heterosexualidad, ¿no? Para ustedes la heterosexualidad es una...
Es lo que parece como normal en la sociedad, ser heterosexual.
Claro, bueno, por eso. Es una decisión, ¿no?, que tiene que ver con lo que te gusta a vos, por ejemplo, sí, ¿no? O con lo que te identificás. Pero vamos a hablar de heterosexualidad como sistema político. Es un sistema político en donde las mujeres están dominadas. Entonces, si nosotros hablamos de estas relaciones como clase social, ser lesbiana es renunciar a esa relación de apropiación del varón sobre la mujer, porque la lesbiana escapa a eso. Ajá. O sea, la lesbiana, al ser...
Puede ser heterosexual y también querer escapar.
Sí, por supuesto, pero vos estás dentro de ese régimen.
Yo estoy diciendo, ¿no?, a la piba molesta de la asamblea, parece.
Claro, vos estás dentro de ese régimen, pero está muy bien lo que preguntás, porque puede llegar a confusión. O sea, si yo no soy heterosexual, me defino como lesbiana, ¿qué pasa? Eso, voy a salirme de esa categoría, porque si yo renuncio al mito de la mujer y me digo lesbiana, voy a escapar de todo eso que se define como mujer.
Bueno, entonces, por eso la convocatoria, cualquier marcha o marcha de mujeres, siempre mujeres, sí, lesbianas. Ahí queda claro,
además,
entonces el argumento teórico.
Claro, porque como decimos siempre, lo que no se nombra no existe, y si no las nombramos, todas las lesbianas pasan a ser mujeres.
Bien.
Lo mismo pasa con las travestis y trans. El tercer mito, las travestis y trans no son mujeres. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás este tipo, el de la pera? ¿Cómo se llama?
Sin Carrie. Lleva.
Daddy Brieva.
Ah, le pegué.
Le contestó, no
el
sé.
El de la pera.
En uno de esos programas de Chimentos decía que Flor de la B no era mujer. Lizzy Tagliani dijo que no era mujer, que tenía que aceptarlo. Que
sí,
tenía que aceptar. Bueno, hay muchos hombres y mujeres también que piensan que las travestis y las trans no son mujeres. Bueno, nosotras decimos, el ser mujer...
La típica, es un traba.
Claro, claro, un traba, aparte masculinizado, ¿no? Sin respetar esa decisión. Entonces, el ser mujer, decimos, no está definido por la genitalidad, ni, por ejemplo, por los rasgos biológicos de una persona, sino que los rasgos biológicos que nosotros consideramos que pertenecen al ser masculino o al ser femenino.
Sí, pero entonces, hay algunas organizaciones o conjuntos colectivos que... se apropiaron de la palabra traba, por ejemplo. Empezaron a apropiarse de esa palabra, o la palabra puta también.
La resignificaron.
También. Exactamente.
Sí, y eso hace que hoy en día se puedan nombrar desde esas identidades como algo positivo. Entonces, vamos a derrocar esta visión biologicista, perdón. Entonces, cada persona tiene el derecho a definirse tal como uno lo siente. O sea, todas las identidades tienen que ser nombradas. Si no las nombramos, o las nombramos como un traba o como el traba, o le negamos su feminidad, no las estamos respetando.
En esta sociedad lo que se paga es la feminización de los cuerpos, o lo que no se marque estático, lo ambiguo, la marica, todo lo que sea, que se corra un poquito de ahí, a este sistema le pega. De cara a ese enemigo, creo que estamos las travestis y abrazamos la lucha de las mujeres, pero a su vez consideramos que es importantísimo que seamos nombradas.
Ahí escuchábamos a Violeta Alegre, que es referente travesti, activista y escritora. Bueno, lo que nos decía ella es que también en este paro tenemos que nombrarlas, porque tenemos un enemigo en común, que es, por supuesto, el patriarcado. Bueno, y por último, uno de los últimos mitos que también estuvo circulando por ahí, y hubo mucho debate, es el machismo y la rivalidad entre mujeres, ¿no?
Claro, no hay nada peor que las minas cuando se juntan, no sabes lo que son. se dan entre sí, tremendas son.
Claro, sí, envidia. Pues
son minas. Claro, las minas, ¿viste cómo son las minas? Las minas siempre hacen este tipo de cosas, ¿no?
Sí, envidia, que me sacaste a este, que yo estaba con este y vos después estuviste con este. Bueno, todas esas...
Y entre los hombres no pasa porque tenemos códigos.
Claro, no. Y entre hombres no hay envidia, entre hombres no hay rivalidad, como si eso fuera algo real. Pero bueno, históricamente nosotras decimos que las mujeres se les adjudica una absurda realidad, ¿no? De esta de la que hablamos, envidia, celos. Bueno, ¿qué pasa? Esta rivalidad se traslada a la forma que nosotras vemos a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las que no cumplen con los mandatos sociales, ¿no? Como decíamos antes, ponele. Hay mujeres que opinan sobre otras todo el tiempo y lo hacen con prejuicios, con ideas que son humillantes, también discriminan. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quién la va a tomar en serio si se encamó con todos? No decimos, yo no lo digo, pero bueno, muchas personas
lo dicen. Se ha escuchado en algún que otro
en el conurbano.
Está muy gorda para usar esa minifalda.
Claro.
Por ejemplo.
Opa.
Y bueno, un montón de ideas como estas que, por ejemplo, ahora que sabes cocinar ya te puedes casar. Ese es el más famoso de todos,
sepa abrir la puerta.
Diría yo. Y bueno, así entonces vamos desarmando todo este discurso. Pero bueno, ¿para qué traje todo esto hoy? Para que entendamos que hay un montón de cosas que hay que desterrarlas, que son ideas que se han arraigado culturalmente. Y bueno, esto es lo que hay que tratar de desarmar estos discursos para poder tomar en serio nuestra lucha, que es la lucha de las feministas, porque el 8 de marzo vamos a parar, porque no le queremos dar ni un segundo de ventaja a la violencia machista, y por eso decimos que no es solo la falta de derechos y privilegios, sino que es todo un entramado social, mediático, político, judicial, educativo, económico, que nos está afectando, y un Estado que está totalmente ausente. Entonces, frente a esto, frente a toda esta situación, el feminismo sale a dar batalla. No es un juego, no es una moda, es una lucha por y para todas.
María Femsi, representando, ni puta ni santa, dice así. Me tiran tiros, si me caigo me levanto. Si me callan grito, huyo y canto tanto que te espanto. Que soy gata fiera, empoderada me elevo al cielo y te duelo más de lo que patriarcado espera. Siempre alerta y bien despierta desde el centro de la esfera. No hay manera que me digas que mi causa puede esperar. Son marcas de tres siglos, vienen desde antiguas eras. Ya quisieran ellos que me calle, que me fuera. Que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta. Y encesta canciones desde el centro de la cancha que pega como municiones generando avalanchas. Insurgentes, libertarias, mira, no ya somos tantas. Dice así una vez más. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. ¿Ves cómo me lo aguanto? Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto. Voy rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatir resiste, hermana, ponte la capucha. Que no va a haber la mañana si no sales de la cucha. Ayúdame a tirar las vallas, que así estalla la lucha. Vamos a juntar las voces y va a ver cómo se escucha. Mucha adrenalina con esencia femenina, con corazón de guerrera y espíritu de felina. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Convierto el truco en fruto, no me asusto y lo disfruto. soy persona viva y para los muertos es el luto. Soy hija del viento, derribo fronteras. Camino en manada con mi compañera. Soy risa y locura que todo libera. Soy tal vez la cura, esta herida entera. Voy siempre segura y tú desesperas. Porque mi soltura es más que tus cadenas. Soy la sangre roja, la mente que piensa. Soy la voz, mi vientre, mi mirada intensa. Narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera.
La tribu. Encendida 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.
Soy Guille, estoy en Esencia. Para mí, de rocar a roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Caifumburá, ¿sí? El cacique de las pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Caifumburá, la conquista de las pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que debemos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, de un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Yo realmente no dejo de sorprenderme.
¿Por qué?
Sí.
Porque... Perdón,
porque es difícil.
Me voy a ir al carajo. Pero yo creo que los futbolistas tienen un poder de transformación social.
¿Vos? No,
que
vos
no saben, que no conocen. Si a través del fútbol se dieran ejemplos de militancia, de lucha, de posicionamientos políticos, sociales, realmente...
Messi.
Transformarían la sociedad y no se dan cuenta del poder social que tienen.
Estamos a un año y monedas del próximo mundial y todavía tu campaña por un jugador trosco en la selección argentina en Rusia no se está concretando.
Me están...
Trosco y
no
antipatriarca, ¿puede ser?
No me trivialicen, en serio. A ver, salió Poncio a hablar.
Poncio bancó a los docentes.
Bueno, y eso pues nos parece novedoso, porque no hay 20 jugadores diciendo lo mismo y no uno.
Sí, tenés razón.
Yo creo que si
yo
todos
creo que
los referentes...
hay mucho cuidado, hay mucho miedo por parte de los futbolistas a posiciones políticas.
Hay mucho lavado de manos.
Hay indiferencia.
También,
¿Sabes cómo se llama eso? Indiferencia.
También hay desinterés, indiferencia, pero se cuidan en cuanto a las cuestiones políticas. Por ejemplo, con respecto al paro que se produce este fin de semana, los futbolistas que participaron, que empezaron a hablar un poco más, se cuidaban, bueno, no, veremos.
Sí,
querían... No hay grandes posicionamientos porque le puede generar muchos conflictos al interior de los propios clubes, me parece. Hubo una entrevista hace poco de Comar.
Comar, que, jugador de Boca juvenil.
Que hablaba, él se consideraba peronista, hablaba de Mauro Navas, que estuvo en este programa como una persona de izquierda que lo escuchaba, sí. Si se quiere. Pero
habló después, de gorilismo en el vestuario de Boca, aparte.
Sí, y después habló más que nada de la falta de conexión y falta de sensibilidad política de muchos jugadores del plantel.
Uh-huh. Lo cierto es que esta huelga de futbolistas, que muchas veces yo... Vieron que en los medios pasa esto. Así como en la huelga docente, no hay un solo medio que apoye la huelga docente.
No.
Ni siquiera los que están en contra del macrismo.
Uh-huh.
Por ejemplo, C5N, que va a hacer el lunes por la mañana, va a enviar un móvil a una escuela. Va a agarrar un padre con un nenito. Y el periodista se va a acercar y le va a decir al nenito: y nene, ¿cómo te sentís? No, la verdad que estoy muy triste porque no puedo ir a clase.
Seguramente bueno, sea Néstor Deep el periodista, ¿no?
La verdad que los medios, ¿por qué obedecen? Porque defienden intereses de clase, de la clase dominante, que son los dueños justamente de esos medios. Claro. Ahora voy al fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Vos decís que Santi, que no quieren tener quilombo. ¿Por qué? Porque laburan en empresas, porque laburan en... No
entiendo, sí,
¿por
yo qué? Creo que la propia... El fútbol está muy conectado políticamente con el gobierno nacional, por ejemplo. Mucho más hoy en día. Hay un vínculo cada vez más fuerte. Y a los jugadores le pueden generar consecuencias, posicionamientos políticos más fuertes. Porque si no, ¿por qué se expresan tan poco?
Porque hay una cadena de corrupción también muy grande, chicos. Las mafias de los barra bravas. O sea, los jugadores tienen miedo a los barra bravas. Esas cosas pasan todos los días. Entonces, si se empiezan a meter políticamente... bueno, sí, pueden ser que hay temas que no les influya en su accionar, ¿no? Como futbolista, por ejemplo, lo de los docentes. Pero, ¿qué jugador sale a hablar en contra de la mafia de los barras? Nadie.
Duras declaraciones de Fernando Santoro.
Sí, polémica. A ver, lo que yo voy es, no es que diga que son personas que se autocensuran, digamos. Tal vez hay un fuerte desinterés, hay una fuerte falta de contacto con lo político. Y ante hacer, pero seguramente tiene un pensamiento. Uno, cuando se para mucho más el argentino hoy en día, tiene una forma de pensar, una opinión, por más precaria e infundamentada o más débil que sea. Sin embargo, no la expresan. ¿Por qué?
Ajá. Bueno, Maradona, por ejemplo, ha expresado Maradona su pensamiento.
Carnerío en esas últimas horas.
¿Qué dijo? Yo no sé nada.
Pero el Diego es un referente político, digo.
Llamó a no negociar con la mafia de futbolistas argentinos agremiados.
Ah, muy bien.
O sea, flojo.
Que también es para argumentar en otro contexto, es decir, si el gremio de los futbolistas es realmente, digamos, busca si reivindicaciones reales, o si es una burocracia como a la que estamos acostumbrados en diversos sindicatos.
Bueno, le pedimos disculpas, la verdad que nosotros, mientras estábamos al aire haciendo la sección recién de feminismos, el doctor Bilardo se tenía que ir 15:30 y no nos dijo, entonces nosotros hicimos la entrevista por fuera. Esto va a salir en derrocandoarroca.com en los próximos días, pero no va a salir al aire ahora.
Sí.
Sepan que la voz del doctor va a estar muy pronto y la van a poder leer. La verdad que no podemos hacer otra cosa que explicarlo y, bueno, pedir disculpas a quienes nos conectaron por tamaña voz del fútbol argentino. Así que...
Y yo quería preguntar...
Un saludo.
Porque yo no recuerdo si hubo alguna vez alguna huelga de futbolistas.
Sí, hubo.
Hubo en el 97.
Grande hubo en el 97 con jugadores del Deportivo Español que buscaban la libertad de acción y el presidente de apellido Seoane no se los quería dar. Y entró futbolistas agremiados, hubo una huelga muy grande. Finalmente la resolución, jugadores, por ejemplo, como Campagnolo, Pontiroli, los dos arqueros, uno sí, que jugó luego en Quilmes.
Los seis jugadores eran Marcelo Pontiroli, Gustavo Campagnolo, Eduardo
Pablo Fuentes, Guede también estaba.
Sergio Castillo, Pablo Guede y Mauro Pontenzoni.
Finalmente la resolución de ese conflicto, que fue a mediados del 97, se solucionó otorgándole la libertad de acción, es decir, le dieron el pase a cada uno de sus jugadores para que él negocien sus contratos.
Y ahora, concretamente, ¿qué es lo que se está reclamando en esta hora?
Básicamente cobrar.
Hay deudas muy fuertes, principalmente de los distintos equipos del ascenso, de las categorías más inferiores del fútbol argentino, sí, que no cobran durante meses. Digamos, la realidad
Doc
es...
Por ejemplo, no sé, tiro uno.
Sí, no sé el caso particular de Doc Sud.
Ah, bueno.
Pero hay
que
un saludo
mucho
a la gente del Doc, ¿no?
Digamos, realidad de jugadores de fútbol que no es la de primera o la,
claro,
de la
Boca
B nacional, arriba, digamos, en cuanto a sueldo, en cuanto a condiciones de trabajo.
Okay.
Varios meses sin cobrar es bastante una situación bastante crítica que sí, obviamente, amerita un paro total del fútbol.
Bien, así que hecha la aclaración, de vuelta la voz del doctor la tendrán para leer en un par de días en derrocandoarroca.com. Lo que tenemos que hacer ahora es poner un poquito de música porque vamos a cerrar abordando, sí, espero la cuestión respecto a la docencia. Sí, por el lunes vamos a marchar los docentes al Palacio Pizurno. La verdad está medio complicada la cosa. La última oferta fueron de, para destrabar el conflicto, hubieron una gran oferta del gobierno de la provincia, fue de 800 pesos en negro.
Por única vez.
Por única vez, obviamente que...
Y siempre con los niños, pobres niños en las aulas.
El argumento es el mismo.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
Así que por eso la docencia ha marchado, pero está medio complicada la cosa. Yo creo que hay mucha soberbia de parte del gobierno. Ellos realmente creen que van a doblar el brazo y, bueno, utilizan todas las operaciones mediáticas posibles.
Por supuesto.
Yo igual lo que creo, por estar en las escuelas, mi compañera también es maestra, es que la comunidad educativa, la escuela pública, apoya a los docentes. Por más que no parezca, parezca que todos los quieren matar, no. Las personas que tienen hijos y que llevan a los hijos a la escuela pública saben lo que es. Así que estemos un poquito más tranquilos y que no nos gobiernen de un call center. Está en las manos de Filippi para agitarla un poquito respecto a la selección nacional, que sí, parecería sí. ser un ministerio en el Estado. No sé, no sé.
¿Se te pusieron a pensar en eso?
Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual que en el mundial 78. 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 Te embrutece
este
ministerio, te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata,
este
ministerio te nacionaliza.
Argentina.
Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial.
Igual
que en el mundial 78.
Igual
a lo que hicieron los milicos en el mundial.
Igual
que en el mundial 78.
Igual.
Es un ministerio más del Estado.
Igual
a lo que hicieron los milicos en el mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado.
Igual
a lo que hicieron los milicos en el mundial.
Igual
que en el mundial 78. Igual
allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
El lunes habrá movilización al Palacio Pizurno de la docencia de la Argentina por las diversas ofertas, entre comillas, salariales del gobierno de la provincia, de la ciudad. A nivel nacional no va a haber paritarias nacionales. Así que para abordar lo que va a pasar el lunes y también cómo sigue la cuestión, vamos a hablar con Karina Olivares, del sindicato ADEMIS, está en la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato. Así que, Karina, gracias por tu tiempo, por estar acá en el aire de la tribu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por comunicarse.
Buenas tardes. Te queríamos preguntar un poco qué nos podés contar de adentro. La verdad que de afuera sentimos que hay mucha intransigencia de parte de los gobiernos y que la cosa está realmente complicada. ¿Cómo lo viven ustedes?
Sí, mirá, por el lado del gobierno, es como vos decís, hay una intransigencia. Hay un objetivo que es estratégico para ellos, que es anular la discusión paritaria a nivel nacional. Que si bien nosotros desde ADEMIS y en general desde los sindicatos que construimos más desde las bases, que aspiramos a un sindicalismo combativo, que no trance, hemos visto pasar paritarias, acuerdos paritarios que realmente no nos beneficiaron para nada, que se cerraron por arriba, pero eso no quiere decir que no exijamos igual ese espacio, esa institución que es la paritaria, como el momento en el año en que se pone en discusión a nivel nacional y no dispersa y en cada jurisdicción la discusión de nuestro salario y nuestras condiciones laborales. Entonces nosotros decimos, bueno, exigimos que siga la paritaria, o sea, que se convoque a paritaria nacional, pero otro tipo de paritaria donde vayamos también con las demandas y las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores.
Karina, desde el gobierno, digamos, el centro de ataque es la figura de Baradel, y vos, como bien decís, ustedes tienen una visión crítica de él con las listas multicolores de la provincia uh-huh. de Buenos Aires y demás. Sí. ¿Cómo se contesta, cómo se debate justamente ese no debate que proponen desde los sectores de poder?
Mira, en realidad nosotros entendemos que hay un ataque a todos, que incluye inclusive a quienes por ahí nosotros podemos tener diferencias o podemos a veces denunciar por haber transado tantos años con tantos gobiernos. Nosotros repudiamos las amenazas a Baradel y a todos, digo, no solo han sido a Baradel, esas salieron, son las que han sido más públicas o más publicitadas, si se quiere, pero ha habido aprietes de policías a asambleas distritales, de compañeras de escuelas que se han reunido en alguna plaza a encontrarse, a debatir, a pensar propuestas para un plan de lucha, y hemos tenido presencia policial en la puerta de ADEMIS también, al momento de realizarse algunas actividades. O sea, hay un apriete importante, una intransigencia, porque hay un plan que es no dejarnos pasar una, es no dar el brazo a torcer ni con las paritarias, y sobre todo una reforma educativa de fondo, porque en el fondo de todo esto, de la precarización de nuestra salario, nuestra tarea, de borrarnos como interlocutores importantes y protagonistas, está de fondo una propuesta, una intención de reforma educativa neoliberal que no fue completada en los 90, que se intentó y que se intenta realmente llevar adelante con un ranking de escuelas, con la evaluación por desempeño, con la privatización aún mayor de la educación, paseando la educación pública o poniéndola a gestionarse por empresas. Hay todo un trasfondo que va mucho más allá de esto, y por eso entendemos que esta dureza del gobierno y un ajuste más general sobre todo el conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, de todos los gremios, que bueno, la nuestra es una paritaria testigo también, porque es una de las primeras que marca también el rumbo hacia la que vendrán.
Karina, te hago la última, que se nos va el programa. Desde los sectores del gobierno se dice que tienen a favor la opinión pública, que hoy en día están en contra de los docentes, etcétera. ¿Qué sentís vos de adentro? ¿Realmente la comunidad educativa los banca? ¿Banca la docencia? ¿O sentís que al fin y al cabo quienes gobiernan tienen razón?
No, sabes que nosotros notamos que justamente las mismas acciones del gobierno en contra nuestra, esto de los supuestos voluntarios que eran, bueno, orquestados desde los trolls manejados por el PRO, toda esta campaña, realmente creemos que hay un sector que todavía sigue denostando a los docentes o con prejuicios sobre nosotros, pero hay todo otro sector que está muy en contra de esta campaña que se nos está haciendo y que nos está apoyando muchísimo. Lo hemos visto en todos estos días, ha habido reuniones de padres donde ellos mismos votaron no mandar a los chicos a la escuela en apoyo a los docentes. Así que no, realmente pensamos que es algo que hay que seguir tejiendo lazos con las familias, con toda la comunidad educativa, pero que no es la imagen que quieren mostrar desde los medios, que no es tan unánime, digamos, ni tan masivo ese rechazo a la docencia.
Bien, Karina, te agradecemos tu tiempo y estaremos obviamente el lunes haciendo el aguante en la marcha. Uh-huh. Un fuerte abrazo y lo mejor en esta lucha que se viene.
Bueno, y un chivo, el viernes 10 en Sociales a las 6 de la tarde estamos llamando a la segunda asamblea unitaria de la capital. La semana pasada, el primero, tuvimos una de alrededor de 700 compañeras, y el 10 estamos convocando para discutir cómo seguimos el plan de lucha la siguiente semana. Y buenísimo, bueno, ahora el 6 nos vemos a las 10 en Congreso.
Perfecto, un fuerte abrazo, Karina.
Abrazo, muchas gracias.
Entonces, un poquito de actualidad, cerramos con eso el Derrocando a Roca de hoy. ¿Sí? Los invitamos también a darse una vuelta por nuestra web, que vuelve con mejor calidad, con mejor fotografía, atención.
Derrocando a Roca.com.
Y yo quería hacer una invitación.
No.
antes de irme, porque bueno, me estaba olvidando ya. Este 8 de marzo, en el paro de mujeres, los invitamos a todos y todas, a todas en realidad, porque los hombres, bueno, eso es una discusión que se está dando.
O sea que nosotros
a
marchar, no podemos ir.
No, ustedes no. En todo caso, pueden hacer algo para que nosotras podamos ir. Los invitamos a marchar en la columna Libertad para Iggy. Iggy es una joven que fue atacada por lesbiana mientras se defendía de un abuso sexual. Ahora está presa, así que va a haber una columna especial y el pedido de libertad por ella.
Bien. Nos vamos entonces, primer Derrocando Roca del año, hasta el sábado que viene. Fuerte abrazo a todos y todas.
Acá tiene que rodar una cabeza o se pudre todo. La tribu.